Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos una tarde-noche en la que te hemos contado en directo en COPE la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Ha sido una ceremonia marcada por la fuerte medida de seguridad y por la ausencia de público. Luego, el nuevo Mr. President ha visitado el cementerio de Arlington y a esta hora ya está en la Casa Blanca. Empieza su mandato y cuáles van a ser sus primeros y seguramente simbólicos pasos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En apenas 15 minutos el presidente Biden firmará los primeros decretos de su presidencia, decretos que derogarán algunas de las políticas de su antecesor, de Donald Trump, como volver al Tratado de París sobre cambio climático, volver a la Organización Mundial de la Salud o paralizar la construcción del muro en la frontera sur. Otros necesitarán la ratificación del Congreso, como sus nuevas propuestas en inmigración o el paquete de ayudas, casi 2 billones de dólares, para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Ante un mall de Washington desierto, ocupado por 200.000 banderas, Biden hacía un llamamiento a la unidad, a terminar con la división de la sociedad estadounidense, a una nueva colaboración entre las fuerzas políticas. Biden se comprometía a ser el presidente de todos los estadounidenses.
I will be a president for all Americans.
Presidente de todos los americanos, decía Biden, un presidente que era acogido con importantes subidas en Wall Street, el termómetro utilizado siempre por Trump para medir el éxito de su presidencia, subidas del Dow Jones del 1,5% y de más del 2% del Nasdaq, que marca un nuevo récord histórico.
Gracias, Juan.
Buenas noches.
No ha sido un día normal en Washington, sin duda alguna, una ciudad tomada por el ejército y por decenas de miles de guardias nacionales. Lo ha comprobado en primera persona durante toda la jornada Sara Yáñez. Sara, nos contabas antes que la gente había empezado a salir de nuevo a la calle. ¿Has podido hablar con algún vecino? ¿Qué te han contado la gente normal y corriente?
Sí, he hablado con varios vecinos. Pues me han contado que las imágenes que se han visto hoy no tienen nada que ver con las investiduras. Muchos recordaban la primera toma de posesión de Barack Obama y me contaban que en aquel entonces las calles estaban repletas de gente y que no caía nadie más. O me decían que habían participado en las protestas contra Trump hace 4 años, pero protestas pacíficas, nada que ver con la toma al Capitolio de hace 2 semanas.
Aquí en España hoy hemos sumado otros 464 muertos a la estadística oficial del COVID en nuestro país. La tasa de incidencia sigue subiendo y ya hay media docena de comunidades autónomas con más de 1 millar de casos por cada 100.000 habitantes. Solo Canarias está por debajo de 200. Analizamos la evolución de la pandemia con Lorena Fernández.
Aún faltan unos días para saber si, como Fernando Simón sostiene, estamos tocando techo en cuanto a contagios se refiere, pero sí es cierto que Cataluña y Baleares están empezando tímidamente a bajarlos. Ese descenso ya lleva produciéndose durante 2 días consecutivos. Ahora mismo 6 comunidades superan con creces los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Son Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla-León y La Rioja. En La Mancha y Valencia, con peor pronóstico, ya que 3 de cada 10 PCR que se hacen en ambas regiones dan positivo en COVID. Canarias, Asturias y el País Vasco son las 3 comunidades con mejores datos de toda España, pero solo el archipiélago los logra dejar por debajo de los 200, el umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud. En las otras 2 se acercan a los 400. Andalucía y Aragón están en el medio de la tabla, pasando de los 600, y Madrid, pues en torno a los 800, cruzando los dedos para que la nevada Filomena de hace unos días, que complicó los movimientos, haya hecho efecto en lo sanitario.
Y hoy hemos conocido que el siguiente grupo de población que recibirá la vacuna contra el coronavirus en España serán los mayores de 80 años. Según los datos de sanidad, ya se han distribuido más de 1 millón de dosis, aunque apenas hay 15.000 personas que han recibido el tratamiento completo, es decir, la segunda dosis ya. Un ritmo que debe acelerarse bastante si el gobierno quiere cumplir el objetivo de tener inmunizado en verano al 70% de la población española. Maribel Sánchez.
En España solo el 2% de la población ha recibido la primera dosis frente al 32% vacunado ya en Israel, el país que va en cabeza. Y es que estamos vacunando a un ritmo de 282.000 viales a la semana y necesitaríamos que fueran 1.010.000 para que el gobierno cumpla la promesa de tener inmunizado al 70% de la población para el verano. Los expertos consultados por COPE, como el doctor Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, confían que las comunidades autónomas pisen el acelerador.
Comunidades autónomas pongan en marcha mecanismos que desatasquen los cuellos de botella que puedan tener.
El profesor Jorge Serrano, de COVIDmodel.es, calcula que en verano estará vacunada la población mayor de 65 años y eso reducirá bastante la tasa de mortalidad.
Que en ese momento estaríamos con 14 millones de personas infectadas, en torno a esa cifra, y con 9 millones de personas vacunadas, toda la población mayor de 65 años.
Pero si no aceleramos la vacunación, confirma que pasarían al menos 2 años para que los españoles podamos hablar de inmunidad.
Cambiando de tema, el gran susto del día lo hemos vivido en el centro de Madrid poco antes de las 3 de la tarde, cuando explotado, una explosión de gas brutal que ha destruido un edificio entero en la calle Toledo. Hay 3 muertos, una decena de heridos que han sido trasladados a distintos hospitales. Los bomberos han logrado cortar esta noche la fuga de gas y mañana comenzarán las tareas de demolición de la parte más dañada del inmueble. En la zona sigue Álvaro García con el apoyo técnico de Sergio Jiménez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La zona se ha vaciado, hay únicamente unos 4 vehículos de los servicios de emergencia y un grupo de 6 vecinos observan la escena desde el cordón policial. Uno de ellos es Miriam, ella vive justo en el bloque de al lado del edificio destrozado y hace unos 10 minutos un bombero le ha acompañado hasta su casa para recuperar su medicina. Nos contaba lo que ha visto cuando ha llegado a su portal a pocos metros del epicentro de la explosión de gas.
He visto cristales en el suelo, en todo el edificio, solamente hay cristales, hay piedras y los coches que están aparcados totalmente destrozados, aplastados, mejor dicho.
Las tareas han finalizado hace poco más de 2 horas, cuando ya no había luz y además ha empezado a llover con más fuerza. Carlos Hernando, supervisor de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, explicaba cómo van a ser los trabajos de mañana.
Los elementos inestables del edificio que ha sufrido la explosión, los que son estructurales, se localizan en las últimas plantas y con la visibilidad actual no se puede acometer, aparte de que se necesita maquinaria más pesada para ser eficaz, y será por donde empecemos el trabajo mañana.
El perímetro acordonado sigue marcado unos 100 metros y en el suelo todo lleno de cascotes y restos de un edificio que vemos desde la distancia. A pesar de la oscuridad, es fácil de ver las paredes grises del zigzagueo de las escaleras de este edificio destrozado de la parroquia de la Virgen de la Paloma.
Ese inmueble pertenece a la parroquia, como decía Álvaro, de la Paloma y San Pedro el Real. En él vivían los sacerdotes y había varios locales parroquiales y de Cáritas. El Papa Francisco ha remitido un telegrama de condolencias al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que hace unos minutos ha estado en 13.
Acabo de estar hace un momento con la esposa de David y con los padres. Y he estado rezando un Padre Nuestro en su casa. Tiene 4 niños, o deja 4 niños. Y también he hablado por teléfono hace unas horas con el padre de Rubén, con José Ramón. Estaba saliendo del quirófano, está muy grave el sacerdote, que había ordenado yo hace 6 meses.
Caramba. El padre de esos 4 niños es al parecer quien estaba trabajando para arreglar la caldera que ha provocado la fuga. Y terminamos con un apunte importante de la agenda de mañana. El Consejo del Poder Judicial celebra un pleno para analizar el rechazo del Congreso a consultarles durante la tramitación de la reforma, ya sabes, la reforma del Poder Judicial que impulsa el Gobierno. Patricia Rossetti.
Con el máximo consenso posible, los 10 vocales que han pedido el Pleno Extraordinario buscan una respuesta institucional a la negativa del Congreso a escucharles. Una respuesta que se traducirá en queja institucional por no haber dado audiencia ni al propio Consejo, ni a las asociaciones, ni a los demás operadores jurídicos, tampoco a Europa. Una decisión del Congreso que va en contra de la exigencia europea ante una reforma que afecta al núcleo, a las funciones que la Constitución otorga al órgano de gobierno de los jueces, como son los nombramientos. Los vocales tienen intención de enviar la declaración a la Red de Consejos de Justicia de la Unión Europea. En diciembre, la declaración consiguió 16 votos a favor.
a ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mame, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, lo hacemos con esa imagen del edificio que ha sufrido una terrible explosión en Madrid, en la que han muerto 3 personas. Confirmado que el origen se ha debido a una fuga de gas, varias plantas arrasadas, los pisos humeantes y cascotes en el suelo y sobre los coches aparcados en la calle Toledo. En el Confidencial, detalles de esa típica ceremonia de inauguración en el Capitolio. Biden jura el cargo como el presidente número 46 de Estados Unidos con un mensaje: la democracia ha prevalecido. News Diario titula con el rechazo de Sanidad de adelantar el toque de queda, a pesar de la petición casi unánime de las comunidades autónomas. Ha dicho ella que no se trata de poner cada vez más medidas, sino de ver cómo funcionan. Y Voz Populi abre edición con la dimisión del consejero de Salud de Murcia tras vacunarse antes de tiempo. Sin embargo, Esquerra y Junts per Cat evitan pedir la dimisión del edil nacionalista, que también se vacunó.
Había unos cuantos alcaldes del PSOE, que es verdad que el PSOE les ha retirado del partido.
Sí, les ha suspendido.
Pero siguen siendo alcaldes. Uh-huh. También es buena, ¿eh?
También.
Prensa en papel, hay Copa del Rey, pues el Madrid va empatando con el Alcoyano, te lo juro.
Sí.
Y deben estar esperando por eso, ¿no?
Esperando el resultado, efectivamente, porque el resto de noticias de la jornada de hoy, bueno, pues está, como se suele decir, ¿no? Está todo el pescado vendido. Bueno, te puedes imaginar que en las portadas de mañana, de momento tengo El Mundo y el diario La Razón. El Mundo y el periódico de Cataluña. Bueno, pues en el Mundo se divide la portada entre las 3 grandes noticias de hoy. Por un lado, esa toma de posesión de Joe Biden. Ha dicho el ya presidente de los Estados Unidos que hay mucho que sanar en el país. La imagen de portada del Mundo es justo en el momento en el que está haciendo su juramento con la mano izquierda encima de la Biblia. El nuevo presidente de Estados Unidos llama a acabar con esta guerra incivil. Y Trump, mientras tanto, bueno, pues ha insinuado que va a volver a la carrera política, ha dicho regresaremos, y todos nos preguntamos cómo lo va a hacer, ¿no? La portada del diario El Mundo también da esa imagen de lo que estábamos comentando, ese edificio en la calle Toledo de Madrid, al lado de la Puerta de Toledo, 3 muertos al volar por los aires, un edificio parroquial en Madrid, y la imagen, bueno, pues es bastante evidente, ¿no?, lo que ha pasado con esa explosión. Se ven los muros, los cristales destrozados, se ve incluso ropa en el interior de uno de los pisos. La fachada ha quedado totalmente destrozada, han saltado por los aires varias plantas, y bueno, los bomberos tienen que volver mañana para ver cómo hacen esa demolición controlada del edificio. Y el tercer titular del diario El Mundo, el ministro Illa, dice que cuanto más tarde, más muertos. Ministro Illa, dicen, cuanto más tarde, más muertos habrá. Y es lo que le han dicho la mayoría de los consejeros al gobierno para poder mejorar sus competencias frente al virus. Dicen los presidentes que no pueden hacer más con lo que tenemos. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, bueno, pues enroca y rechaza ampliar el toque de queda. Esa es la portada del diario El Mundo. La del periódico de Cataluña, una imagen de Biden jurando con la mano izquierda sobre la Biblia y el Capitolio al fondo. Estados Unidos y el mundo entero respiran. Biden jura como presidente y con la vicepresidenta Harris, la primera mujer en este cargo, llama a los estadounidenses a la reconciliación. Y si te parece, pues un par de apuntes de las portadas digitales del periódico del País. Por ejemplo, uh-huh, el presidente Joe Biden llama a los estadounidenses a empezar de nuevo. Bueno, en todos los digitales, igual que en la mayoría de los periódicos de mañana, también lo vamos a poder ver, toda una escena, una secuencia de lo que ha sido la toma de posesión de Biden. En el ABC, por ejemplo, la portada también, Joe Biden ya es el presidente número 46 de los Estados Unidos. La democracia ha vencido. Hay un directo en ese relevo en la Casa Blanca, en el digital, en la edición digital del diario ABC, y ojo con ese mensaje de Donald Trump: a pie de escalerilla del avión se despide con una promesa, vamos a volver de un modo o de otro. Una información de nuestro compañero, de nuestro tertuliano también, David Alandete.
Pues la verdad es que es un aviso a navegantes, ¿eh?
Sí, sí, a saber cómo lo hace, pero hay que estar preparados.
Sí, sí, no,
para
no,
lo que
duda,
pueda venir.
Sin duda. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, seguís enviándonos vuestros comentarios a la negativa del gobierno a adelantar el toque de queda. Mecane.
Y nos dice Emilio que con los datos que estamos registrando, lo lógico es que terminemos con un confinamiento estricto y mientras tanto salir de casa para lo imprescindible. Y también opina Jesús que si las comunidades autónomas tienen el poder de decisión, que sea absoluto y no solo para lo que interesa.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas en qué situación queda el sector de la hostelería con las nuevas restricciones. Nos dice Esteban que hay muchos sectores, además vinculados a esa hostelería, distribuidores de vinos, alimentación, suministros, que también están agonizando y no cuentan con nosotros, dice, para las ayudas directas ni indirectas.
Pues tiene razón Esteban, sí señor. Y una imagen.
La de un policía rescatando justo a tiempo a un joven de ser arrollado por el metro en Madrid. El hombre estaba sentado en el andén en estado de embriaguez y no se percató de la llegada del convoy. Por suerte, este policía nacional, que estaba fuera de servicio, corrió hacia él desde el otro andén y le ha salvado la vida.
Y una presentación, terminamos.
Con la que ha hecho el Museo del Prado hoy, ha anunciado las novedades que podremos ver en la Pinacoteca a partir de marzo. El museo ha reordenado su colección permanente y también va a recuperar las exposiciones que el año pasado tuvieron que aplazarse por la pandemia. Mantiene invitadas y también dedicará una exposición a Leonardo da Vinci.
Pues habrá que ir.
Gracias, la apuntas, Nick, en la agenda. Adiós. Vamos. Hasta mañana.
Ya lo sabes. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Hay noticia de alcance. Ha habido una explosión muy importante en un edificio de la calle Toledo, en Madrid.
Y de repente un ruido enorme, ha caído la pared encima.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
La compañera de COPE Madrid está ya en las inmediaciones.
La estación en el edificio de la parroquia de la Iglesia de la Paloma. Justo al lado de esta parroquia hay un colegio.
Están a salvo los niños que estaban en el colegio cercano.
Parece que se estaba produciendo una revisión de la instalación de gas en el edificio. Juan Baño, jefe de interior de...
Ya es la hipótesis desde el minuto uno.
Con Ángel Expósito en la linterna.
La grave explosión de gas que ha destruido un edificio en la zona se encuentra nuestro compañero.
La última hora, 3 personas muertas, el hombre desaparecido es el operario que estaba revisando la instalación de gas.
Con los directamente afectados.
La gente en los balcones ha visto una columna de humo y...
La persona desaparecida es el cuñado de una de mis sobrinas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.682-15682.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues bien, Expósito, voy a empezar con la que ha sido una de las noticias del día, la tremenda explosión que ha ocurrido en Madrid a media tarde, y luego tú lo contabas, 3 muertos y varios heridos de momento, y viendo las imágenes podría haber sido mucho peor, como contábamos. Susa Martínez, de hecho, estaba en la parroquia de La Paloma cuando sucedió. Minutos antes de la explosión llamó justo al párroco para que bajase. Es un ejemplo de lo que pudo pasar por las casualidades. El sacerdote vivía en una de las plantas altas y nos ha contado aquí en La Linterna lo que pasó.
Parecía todo indicar un atentado, una bomba, todo ha temblado, se nos ha caído el techo encima. Y minutos antes, pues había hablado yo con el párroco, don Gabriel Benedicto, y le dije, pues baja, se resistía. Él vivía en el sexto piso del edificio dañado, en el catecumenium. Bajó y fue llegar al coro y oír la explosión. Pudo ser mucho peor, porque ayer precisamente tuvimos una reunión y no funcionaba la calefacción y dijimos, qué frío, ¿no? Pues nada, nos abrigamos y nos fuimos a casa.
A lo que hay que sumar la residencia de Alao, que en el colegio de Alao no estaban los niños en el patio porque estaba todavía con nieve. Bueno, la explosión se ha sentido en buena parte de Madrid. Fran Cobo es el propietario del restaurante Atlántico, que está enfrente, muy cerca de allí, y nada más, bueno, un poquito más adelante, nada más producirse el accidente, comenzó a acoger a los vecinos y a los heridos.
Venían muy asustaditas y llorando, las pobrecillas, y luego pues ha venido ya las ambulancias, se las han ido llevando, dado agua, agua, infusiones y eso, y estaban muy asustaditas, pero luego ya al final estaban mucho más tranquilas.
Claro.
Y no veía yo a ninguna persona que estuviera herida.
Curioso, ¿eh?
Qué miedo, qué susto, por Dios.
Y luego lo curioso, digo, que ahora que estamos cerrando bares, justo fíjate, tienen que acoger ahí lo que es la vida y el destino. Bueno, veía un vídeo hace poco de todos los vecinos apartando los escombros para que pudiesen pasar las ambulancias. Ha habido mucha solidaridad.
Sí.
Bueno, y fíjate porque cambio de tercio ahora para hablar precisamente de otro bar. Lo escuchábamos en tu conexión esta mañana con Herrera en el Tron.
Ah, sí.
Me ha encantado porque a ver si es verdad que ya os conocíais tú y
Herrera. No, yo no. Herrera y mi padre sí.
Algún día igual pasaste por ahí. Vamos a escucharlo.
No me cansaré de decir que yo aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad.
¿Dónde tenía el bar tu padre?
En las cafeterías Nebraska.
Ah, en las Nebraska. Sí.
En la Nebraska.
Pues y al final, a mí me puso algún café, seguro.
Vamos, ya te digo, porque estaba precisamente debajo de la cadena SER, claro, en Gran Vía 32. Y luego estuvo en Alcalá y estuvo en Cuatro Caminos al principio, claro. Él empezó a trabajar en un bar en Estrecho a cambio de la comida, cuando era un niño en el Madrid de la posguerra, imagínate.
Historias de una barra,
Sí.
Pues fíjate, lo que es el destino, ¿eh?
¿Qué no habrán vivido tu padre o el mío, macho?
Todo, imagínate. ¿Sí? Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Por las vivencias que aprendes detrás de una barra. Imagínate ahora. Pero el tema del día a nivel internacional ha sido la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Bueno, dice que quiere ser el presidente de todos. Igual tiene razón, a ver si le dejan y puede. Porque escucha también a Jennifer López en este montaje que hemos hecho.
Y pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans.
Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get
life. Me ha impresionado mucho esto que ha hecho
sido
Jennifer López, ¿eh?
Ha sido una pasada. La frase de Jennifer López ha sido una pasada. No porque lo diga ella, que también, pero ha sido estupenda. Oye, por cierto, hay noticia de última hora. ¿Sabes que se está jugando la Copa del Rey? Que en la prórroga iba Alcoyano 1, Real Madrid 1.
Sí.
Gol del Alcoyano.
No te puedo creer.
Lo acabo de decir. Mira. En el campo perdiendo a sus jugadores. Es un auténtico poema al Madrid, ¿eh? Los jugadores cabizbajos no saben dónde mirar. Benzema intentó sacar rápido.
Ahí lo tienes.
Me da a mí
Alcoyano 2, Alcoyano 2, Real Madrid 1.
Me da a mí que Zidane...
Mira cómo me gustan estas cosas en la Copa del Rey, te lo digo de verdad, ¿eh?
Hombre, es que la Copa del Rey lo que tiene es que nosotros, mi equipo juega contra el Ibiza, cuidado con el Ibiza, ¿eh? Cuidado con el Ibiza. Bueno, y en la linterna nos hemos... Luego tenemos tema importante en deportes. Y en la linterna nos hemos ido en directo hasta Estados Unidos para saber cómo se está viviendo este día. Johnny es un colombiano que vive en Washington desde hace tiempo. De ahí lo del castellano de Jennifer López. Ojo a lo que cuenta, porque ha tenido que ser una imagen impactante, todo blindado por allí.
Barricadas de cemento, camiones llenos de arena, pelotones de Guardia Nacional por todos lados. Y bueno, básicamente me dio como nervios porque eso es algo que nunca yo había visto aquí. Ayer salí en la noche un rato a comer con alguien y bueno, nada, me devolví porque vi la ciudad en un área que normalmente es bastante convulsa, no había prácticamente nadie. Enfrente tengo tres hospitales y ni siquiera ambulancias habían pasando.
Impresiona, ¿eh?
Sí.
Tomado totalmente. Bueno, ahora sí ha salido todo según lo previsto, el relevo de Trump-Biden ya es una realidad, bueno o no, porque vamos a recordar lo que ha dicho nuestro compañero Juan Fierro.
Pobre.
Muchos gestos, sí. El presidente Trump.
Hola, soy Donald John Trump.
Perdón, el presidente Biden, la verdad.
Pedazo que... lapsus, ¿eh? Este, bueno, este va para llorurearte, ¿eh?
Es el ansia del enganche, la ramble, ya. Quiero ya.
Hombre, han sido 4 años, ¿no?
Ya.
Es que uno lee el presidente y se le va a Trump, pero claro. No, es ya el presidente Biden.
Donald.
Cuidado.
Vamos a ver, hay cargos absolutamente adheridos a un apellido. Si tú dices Lendakari, ¿qué te sale?
Sí, Ibarreche. sale.
No, sin luego ponen a Pachi López y
fíjate,
claro, dura lo que dura.
Y habrá Urkullu, pero da igual, se te queda un nombre y se te queda un nombre.
Lendakari es Ibarreche.
Sí. Bueno, y cierro con el tema que ha utilizado precisamente Trump. No tiene retranca este hombre ni nada para despedirse de la Casa Blanca, porque como siempre lo ha hecho, a su manera. The end is near.
¿Qué canción, madre mía?
Por otro lado, Sinatra...
¿Qué canción y qué cantante, claro?
Por otro lado, Sinatra jamás le hubiera dejado a un republicano que utilizara esto, porque era demócrata, pero bueno. Y menos a Trump.
¿Se ha muerto Sinatra?
Pues no te lo quería decir, pero...
Este era mi amigo de Kennedy. Lo vi el otro día en un documental.
Pues tampoco está Kennedy.
No ganó para el gusto.
Fíjate, digo yo que no. Lo del Madrid de un cuento. Much more than this, I did it
my way. Bueno, ha sido un día, desde el punto de vista periodístico, complicadito, interesante, lleno de noticias previstas, sucesos y lo último en clave en deportiva, que enseguida nos lo cuentan nuestros colegas de Deportes Cope. Ese 2-1 en la prórroga Alcoyano Real Madrid en la Copa del Rey. Sí, sí, has oído bien. Alcoyano 2, por ahora. Real Madrid 1. Y esto debe estar a punto de terminar.
Quedan minuto 118, 119. No, le queda un suspiro.
Nada, dos minutos. I've had a few.